Hay mayoría, presidente.
Gracias. El acta de la sesión anterior ha sido distribuido. En consecuencia, solicito a la señora secretaria consulte si es de aprobarse.
Consulto a los integrantes de la tercera comisión si es de aprobarse el punto comentado por el presidente. Quien esté de acuerdo, favor de levantar su mano. Por unanimidad, presidente, ninguno está en contra.
El punto 4 del orden del día corresponde al informe de los asuntos turnados por la mesa directiva el pasado 21 de junio, el cual ha sido remitido a sus correos para su conocimiento. Continuamos ahora con el punto número 5, la comparecencia del ciudadano Paulo Arturo Téllez Llurén, quien ha sido nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. En sesión de fecha 21 de junio del 2017, está el funcionario. Es que venga.
Ahí viene accesando.
¿Dónde lo vamos a sentar?
¿Dónde lo sentaremos?
Ahí cabe.
Pues, ¿sí? Ahí junto a Blanca.
¿O quieres que me...?
No, ahí que se siente junto a él. Maestro Téllez, bienvenido. En sesión de fecha 21 de junio del 2017, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el Presidente de la República nombró al ciudadano Paulo Arturo Téllez Llurén como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la misma fecha, la mesa directiva de la Comisión Permanente turnó a la tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas el oficio de referencia. La propuesta original del Ejecutivo Federal, así como la documentación que respalda el nombramiento. A fin de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 78, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con la finalidad de contar con más elementos que permitan a los integrantes de esta comisión valorar la idoneidad y competencias del funcionario para ratificar su nombramiento en la responsabilidad que se le ha conferido, las legisladoras y legisladores de la tercera comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, damos la bienvenida a este recinto al ciudadano Paulo Arturo Téllez Llurén. En primer término, el funcionario hará una exposición hasta por 10 minutos. A continuación, se abrirán dos rondas de 5 preguntas de las y los legisladores por un máximo de 3 minutos cada una. El funcionario podrá contestar una por una o en bloque. Al concluir con la comparecencia, la comisión continuará con el despacho de los asuntos del orden del día. Señor funcionario, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Legisladoras, legisladores, para mí es un honor estar en esta tercera comisión para poder tener este diálogo y que me permitan expresar y comentar parte de la trayectoria que he tenido el privilegio de tener durante algunos años y en su momento también esbozar algún proyecto de plan de trabajo para en caso de que ustedes tengan a bien designar y llevar a cabo la ratificación de este nombramiento que sirva de base para la gestión que tendría que encomendar. En ese sentido, platicarles que estoy yo por cumplir el próximo año 20 años ininterrumpidos en la administración pública. Yo inicié haciendo mi servicio social en 1998. Yo soy abogado de carrera en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Estuve en el área contencioso y administrativa. Estuve 3 años y medio en ese encargo. Posteriormente recibí yo una invitación al entonces Instituto Federal Electoral como coordinador de asesores del director jurídico. En esa gestión tuvimos el privilegio de participar en la organización de 2 procesos electorales, uno intermedio y uno presidencial. Posterior recibí una invitación en la Secretaría de Hacienda, de manera particular en la Procuraduría Fiscal de la Federación, como director de contrabando, puesto en el que me desempeñé alrededor de 3 años y medio. Parte de las responsabilidades que tenía yo en ese encargo era la formulación de las querellas y o denuncias ante la Procuraduría General de la República por el delito de contrabando y sus equiparables. Tomando como base la base de cada una de estas querellas eran las investigaciones que llevaba a cabo el Servicio de Administración Tributaria, donde hacían llegar dictámenes técnico-contables, donde se acreditaba el perjuicio fiscal, mismos que eran parte de las querellas que se formulaban. Posteriormente, durante 1 año y medio, tuve la oportunidad de estar como secretario particular del entonces procurador fiscal. Posteriormente, fui nombrado titular del órgano interno de control en la Secretaría de Energía, y a su vez, simultáneamente, titular del órgano interno de control en los organismos desconcentrados, que eran la CNH, la CRE y la CONUE. Después de esa gestión, regreso a la Secretaría de Hacienda, de manera particular al Servicio de Administración Tributaria, a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Esta Administración General era de nueva creación. Algunas de las facultades derivaron de la General de Aduanas y algunas otras también de la General de Auditoría Fiscal. Tuve el privilegio de implementar y de diseñar dicha Administración General, para lo cual también gran parte de este funcionamiento, de los procesos internos, de los mecanismos y de los modelos de riesgo, fueron tomados de la entonces y todavía hoy vigente Administración General de Auditoría Fiscal. Terminando ese encargo, tuve el privilegio de ser nombrado titular del órgano interno de control en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En esta función teníamos como funciones medular la auditoría de todas las embajadas y consulados de México en el mundo, así como todas las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel nacional. Simultáneamente, yo fui también titular del órgano interno de control en el Instituto Matías Romero, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la MEXID, que son organismos desconcentrados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este encargo lo tuve durante 3 años y algunos meses. Posteriormente fui nombrado titular del órgano interno de control en la Secretaría de Desarrollo Social, y a su vez, de conformidad con los acuerdos de coordinación que estaban establecidos en ese momento, muchas gracias, fui coordinador de 8 órganos internos de control del sector, órganos complejos como Prospera, Liconsa, Diconsa, INAPAM, FONART, INAES, y simultáneamente tenía el nombramiento como titular del órgano interno de control de INDESOL. Posteriormente recibo el nombramiento como titular del órgano interno de control en la Secretaría de Hacienda, y a su vez también con el mismo esquema de coordinación a los 22 órganos internos de control del sector hacendario. En resumen, más de 10 años en materia de auditoría, en materia fiscal, el privilegio, porque así lo veo, de haber sido contralor de 4 secretarías de Estado y tener pues estos encargos de alta responsabilidad. En términos generales, en la parte de formación académica, ya mencionaba yo, soy licenciado en Derecho, tengo estudios de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y estoy terminando, de hecho esta misma semana es la defensa de mi tesis en una segunda maestría en Seguridad Nacional en la Secretaría de Marina, en el Centro de Estudios Superiores Navales, y tengo algunos otros estudios y diplomados. En términos generales, es la trayectoria que yo me permito poner a su consideración, que estará, por supuesto, sujeta a que cualquiera de ustedes, si así lo dispusieran, pudiera yo profundizar. Y si me lo permiten también, me gustaría plantear lo que pudiera ser un borrador, un proyecto de plan de trabajo con los elementos que hasta hoy tengo a mi disposición, de lo que pudiera, ya decía yo, ser una guía para el desempeño de esta gestión, si ustedes, si esta soberanía así lo dispusiera. Y si me lo permiten, pues de entrada para mí será y sería un honor incorporarme nuevamente al Servicio de Administración Tributaria. Es una institución con una gran fortaleza, una de las instituciones sin duda más importantes del Estado mexicano, que cuenta con un capital humano invaluable, con gran experiencia, con gran formación, que es de gran relevancia para el actuar de este país, y para mí tener el honor de regresar a esa institución de la cual ya he formado parte y que además de una u otra forma he podido estar muy cerca de ella, será un privilegio si ustedes así lo disponen. Yo visualizaría, para acotarlo y plantearlo de manera muy breve, esbozo de plan de trabajo desde un punto de vista metódico. Hablemos de tres niveles de estrategia. El primero de ellos, que es el nivel estratégico, que es donde debemos de tener muy claros cuáles son las metas que debiera la Administración General de Auditoría Fiscal tener como punto o como objetivo final. De entrada, tenemos como un punto medular el incrementar la autocorrección. Ahorita platicaremos cómo pensaríamos estar llegando o alcanzando estas metas. Y en segundo lugar, y creo que cada día cobra mayor vigencia a este punto, es combatir de manera contundente los esquemas agresivos de evasión y defraudación fiscal. Para el primero de ellos, para incrementar la autocorrección, la autoridad tributaria cuenta con diversos mecanismos que están contemplados en la normatividad para poder tener con cada uno de los contribuyentes estos acercamientos para fomentar y generar la autocorrección y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Esto será importante y podemos mencionar algunos ejemplos nada más de estos mecanismos que ya se vienen utilizando y que sin duda habrá que potencializar. Algunos de ellos son la carta de invitación, los programas de caídas recaudatorias, los acuerdos conclusivos y también las invitaciones personalizadas a los contribuyentes. En segundo término, en relación con el punto que mencionaba yo de combatir contundentemente estos esquemas agresivos, tenemos que puntualizar y afinar cada día más los modelos analíticos de riesgo. Estos son los que nos permiten identificar todos los datos que forman parte de cada uno de los contribuyentes para que los propios modelos nos arrojen aquellas posibles irregularidades, aquellos elementos que pudieran ser susceptibles para que la autoridad tributaria tuviera conocimiento de ellos y poder actuar con las distintas facultades que tiene conferidas. En segundo lugar, tenemos hoy, debido a las nuevas tecnologías y a las reformas que hemos tenido en materia hacendaria. Sabemos que ya contamos con insumos electrónicos que viven, radican en bases de datos y en plataformas electrónicas. Esto permite a la autoridad, a diferencia de hace algunos años, poder hacer cruces focalizados, cruces pormenorizados, en donde podamos identificar este tipo de conductas, este tipo de esquemas agresivos de evasión, de elusión o en su caso de defraudación fiscal. Por último, y es un tema importante, la forma y la capacidad en que el capital humano debiera ir creciendo y especializándose en el análisis y el procesamiento de la información, debido a que es fuente fundamental para los actos de fiscalización y, en su caso, para las facultades de comprobación de la autoridad tributaria. Todo esto entraría en el primer nivel que hemos denominado un nivel estratégico. En el segundo nivel, que es un nivel táctico, y como el nombre lo indica, nos permitirá identificar de qué manera podemos potencializar la labor de cada una de las personas que están adscritas a esta Administración General de Auditoría Fiscal. Se cuenta con 7 administraciones centrales, con 67 administraciones desconcentradas a nivel nacional y con más de 8,000 personas adscritas en esta Administración General. Será importante y es fundamental revisar los procesos internos de la Administración General para poder, junto con el uso de tecnologías, cada día ser más eficientes, ser más eficaces, pero sobre todo ser más productivos, para que cada uno de estos servidores públicos que se encuentran adscritos puedan optimizar cada minuto que estén desempeñando estas labores públicas. Entrando al tercer nivel, hablamos ya de un nivel operativo que implica el cómo vamos a potencializar las capacidades del recurso humano, cómo hacer que todos estos 8,000 servidores públicos puedan alcanzar lo que ya mencionábamos, que es la mayor productividad posible. En ese sentido, sin duda, tendremos que trabajar, como se viene haciendo ya en el Servicio de Administración Tributaria y en esta Administración General, en la capacitación focalizada a todo el personal para poder fortalecer estas áreas de oportunidad o incluso temas que son vigentes, temas que por lógica y con el avance de las tecnologías ahora resultan fundamentales para cada uno de ellos. Por supuesto, cada uno de estos elementos debe estar siempre enmarcado en un marco legal que ya cuenta sin duda el Servicio de Administración Tributaria internamente y permanentemente. La institución actualiza el marco normativo, el marco de actuación de los servidores públicos, el marco de actuación para las facultades de comprobación, para poder revestir todos los actos de autoridad con un sustento legal. A grandes rasgos, esos son los 3 niveles que nosotros visualizamos, y planteando algunos objetivos específicos de manera enunciativa, para no abusar de su valioso tiempo, me permitiría ahora platicarles 7 objetivos específicos que consideramos serán parte fundamental de la gestión de esta Administración General, y que muchos de ellos sin duda ya se vienen llevando a cabo, y nuestro papel será fortalecerlos y seguir por el buen camino que ha venido tomando esta Administración General. El primero de ellos es la modernización de la fiscalización, de los procesos de fiscalización. Ya mencionaba yo que esto va de la mano, evidentemente, por nuevas tecnologías, por ya la implementación de nuevas bases de datos, sistemas, plataformas tecnológicas con las que ya cuenta el Servicio de Administración Tributaria. Una labor fundamental también será el generar percepción de riesgo. Esto permitirá mandar y generar en los contribuyentes un mensaje inhibitorio y, por supuesto, alineado a la meta estratégica que planteábamos, fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, lo cual debe de ser una prioridad para esta autoridad. Posteriormente, este tema que voy a mencionar se ha venido trabajando, se ha venido fortaleciendo. Creemos que la autoridad va por buen camino, pero sin duda tenemos que trabajar todos los días en ese sentido, y es cómo mejorar el diálogo entre la autoridad y el contribuyente. Poder establecer estos canales de comunicación, estos canales de apertura, esta disposición de la autoridad para que durante y después de los actos de fiscalización o de los mecanismos de autocorrección se pueda tener este intercambio permanente. En cuarto lugar, y lo hemos ya mencionado a lo largo de esta exposición, es el focalizar la investigación y análisis de la información. Insistimos, este es uno de los puntos medulares porque es la fuente que origina cada uno de los actos de fiscalización de la autoridad. Otro rubro importante que entra en las facultades reglamentarias de esta administración general es el inicio de lo que pueden ser asuntos penales. En ese sentido, uno de los objetivos también será en aquellos casos que jurídicamente sea procedente y en su caso también turnando a las autoridades competentes para formular las querellas correspondientes, iniciar los actos penales en contra de aquellas actividades ilícitas o aquellos esquemas agresivos de evasión o de defraudación fiscal. El siguiente punto será y viene siendo ya un tema de vital importancia para el Servicio de Administración Tributaria, y nosotros, si así lo disponen ustedes, seguiremos por ese camino, es revisar, analizar y mejorar día con día los mecanismos de devolución de los contribuyentes en aquellos casos que cuenten con saldo a favor. Otro de los puntos medulares, y sería el séptimo objetivo específico que yo planteo, será el potenciar el papel de las entidades federativas en los actos de fiscalización al amparo del convenio de colaboración en materia fiscal. Con cada uno de estos objetivos específicos, la Administración General tendrá, como lo tiene actualmente, un rumbo específico con claridad que podrá marcar la guía de todos los servidores públicos adscritos a ella y nos permitirá obtener los objetivos y las metas estratégicas que se han planteado. En ese sentido, yo agradezco este primer espacio que me han permitido para expresarles estos dos grandes contextos. Uno, parte de la trayectoria que he tenido el privilegio de desempeñar en la administración pública, la cual además veo con gran vocación, y en segundo lugar, este primer borrador o proyecto de un plan de trabajo. Sería cuánto, señor presidente.
Muchas gracias, maestro Téllez. Pediría, si alguien quiere, para empezar a armar la ronda de intervención de los legisladores, a quien anoto, la senadora Dolores Padierna. La diputada Minerva Hernández. Por favor, diputado. El diputado Salazar. Además, el diputado Llerenas. ¿Alguien más? El senador Carlos Puente. Con eso terminaríamos o cerraríamos la primera ronda de cinco preguntas, cinco intervenciones. Adelante, senadora Padierna, por favor.
Maestro Arturo Téllez, la principal tarea o atribución de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal es realizar auditorías, inspecciones, verificaciones, todo lo que permita comprobar que los contribuyentes y todos los sujetos obligados estén cumpliendo con sus contribuciones. En los informes trimestrales de las finanzas públicas se señala que las auditorías que se practican a los contribuyentes tienen como propósito identificar prácticas evasoras u omisas de las obligaciones fiscales y crear conciencia de riesgo ante el incumplimiento de estos pagos. Sin embargo, el último o el más reciente estudio sobre la evasión fiscal que la Secretaría de Hacienda encargó a la Universidad de las Américas de Puebla concluye cosas importantes. Dice que la evasión del IVA disminuyó de 29.1% al 19.4% entre 2013 y 2015. La evasión del impuesto sobre la renta también disminuyó de 38% al 25.6%. Estas importantes reducciones implicarían que las labores de auditoría han sido efectivas, pero la evasión fiscal en 2015 representó el 3.2% del PIB contra una recaudación real del 10.6% del Producto Interno Bruto, por lo que el llamado potencial recaudatorio es mayor al 30% de lo que se recauda. Le pregunto si coincide usted o no con el estudio practicado por la URLAP y cuál sería el impacto de la evasión en la recaudación y cuál sería la meta que usted, de ocupar el cargo, se propone lograr para evitar la evasión. Me parece estos dos mecanismos que usted propone, la autocorrección, primero concientizar a los contribuyentes de la importancia de pagar, y el otro de usar todos los insumos para evitarlo, pero me gustaría que desarrollara este tema con mayor profundidad. Segundo, de acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Hacienda también en los informes trimestrales, se observa que la recaudación efectuada por las labores de auditoría no se han incrementado como proporción que permita suponer que la reducción tan significativa de la evasión, y esto se desprende de las conclusiones, es decir, se ve que el porcentaje de evasión y de elusión de evasión fiscal ha venido disminuyendo considerablemente, ya dije los porcentajes, no así la recaudación derivado de ella. En 2013 la recaudación vía auditorías fue del 9.3% del total de los ingresos tributarios y ha venido disminuyendo. En 2016 representó 5.3%. Según usted, ¿cuál es la explicación de esta aparente contradicción que existe entre mejores niveles de auditoría y de combate a la evasión, pero niveles de recaudación decreciente? Por otro lado, y por último, otro dato interesante que se incluye en los informes trimestrales es el costo-beneficio de una auditoría. En 2013, por cada peso que se invirtió en actividades de auditoría, se lograron recaudar 53 pesos. En 2014, 55 pesos. En 2015, 47 pesos. En 2016, 44 pesos. El costo-beneficio de la auditoría es muy positivo, pero viene en descenso. Está decreciendo. ¿A qué atribuye usted este descenso del costo-beneficio de las auditorías y qué hará usted para hacer más efectivas las labores de auditoría? Por sus respuestas, gracias.
Muchas gracias, senadora. Si les parece, hacemos los bloques de 5 preguntas y le damos espacio al maestro Tellesa que responda. Lo anoto. Diputada Minerva Hernández.
Gracias, senador presidente. Bueno, primero felicitar la exposición y felicitar también la currícula. La verdad es que da gusto recibir funcionarios con este perfil en cargos, aspirando a cargos tan importantes y de alta responsabilidad en la Secretaría de Hacienda. Y bueno, enseguida quisiera yo plantearle, ¿ha habido la posibilidad de legislar en materia de una cláusula antielusión, artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. No bien le ha gustado a la autoridad. A ver qué no puede decir de eso, porque es un hecho que existe evasión y que existe elusión. Queremos darles la herramienta, pero me gustaría escuchar su punto de vista. Por otro lado, el tema de... Bueno, ahí tienen una cantidad importante de personal, ya manejaba mi compañera la senadora Dolores Padierna, el costo-beneficio, ¿verdad? Hay un ejército de auditores a lo largo y ancho del territorio de nuestro país y bueno, se recuperan pesos para el Estado mexicano. No obstante, creo que la cantidad de personal sigue siendo insuficiente en relación pues al resultado. Es decir, se eliminó la figura del dictamen fiscal. Y de alguna manera el dictamen fiscal, si bien tenía algunos vicios, como se expuso en su momento, también era una herramienta que coadyuvaba a la autoridad en la recaudación, sin lugar a dudas. ¿Qué opinaría usted sobre la figura de auditores externos participando en una certificación de combate al lavado de dinero? Y por otro lado, ¿qué le parece que adolece la ley del lavado de dinero respecto de la función de la fiscalización de la auditoría, sobre todo? Gracias por sus respuestas.
Muchas gracias, diputada. Diputada Emilio Salazar. Gracias, senador. Maestro, don Arturo, yo me uno a lo que dice la diputada Minerva. Es un gusto encontrar que la propuesta es de alguien que, además de estar joven, cosa que ya se nos escapa a algunos, usted tiene experiencia, no a todos, pero sí a algunos. Hablo por mí, los demás sabrán su propiedad. Tiene usted una amplia preparación académica y además una experiencia impresionante. Contralor en 4 dependencias. Ha desarrollado una carrera en poder hacer la supervisión y auditoría de diferentes temas. Yo entiendo que las auditorías no son necesariamente para encontrar deficiencias, son para encontrar deficiencias o para certificar cumplimientos. Y entiendo que por ello quizá la recaudación a través de las auditorías pueda bajar, porque al cumplir de mejor manera y aumentar la recaudación, quiere decir que los contribuyentes están haciendo su tarea cumpliendo con el pago de impuestos. El trabajo de fiscalizar es un trabajo bastante señalado. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que lo auditen. Sin embargo, yo he notado más cercanía del sistema de admisión tributaria con los contribuyentes. Prueba de ello es los indicadores de los que hablaba la senadora Padierna, de una mayor recaudación, lo cual siempre será bueno. Y además, la reforma fiscal trajo como resultado que hoy el país dependa menos de otros ingresos y pueda recabar mayores ingresos a través de impuestos. ¿Qué en lo particular me llamó la atención? Que muchos de los nuevos mecanismos que se presentan son muy modernos. Hoy te pueden generar tu propia declaración, hoy es mucho más fácil poder hacer consultas. Sin embargo, quizá quede un tramo por hacer. Yo quisiera preguntarle, maestro, si usted me lo permite, cuáles son los mecanismos y acciones de modernización y actualización que ustedes prevén para la fiscalización en un futuro próximo. Agradecerle su fina presencia y la exposición que nos ha hecho. Es todo, senador.
Gracias, diputado. Diputado Vidal Llerenas. Gracias. Yo quisiera que pudiéramos conocer su opinión de un tema que me preocupa. El sentido de que es evidente que hay una mayor recaudación del impuesto sobre la renta en el país. A lo que se refería el diputado Emilio es que dependíamos menos del petróleo, pero más de las gasolinas. Eso no lo dijo.
Bueno, dice de los ingresos por impuestos.
Ajá, por impuestos a las gasolinas, sí. Pero bueno, ese no es el punto, me distraje, perdón. Es el tema de que evidentemente tenemos más recaudación por ingresos por la renta, pero me preocupa que esa recaudación es menos producto o no necesariamente el incremento está en las grandes empresas ni en los grandes contribuyentes ni en las personas de muy altos ingresos. Hay toda esta discusión hoy en día de que las sociedades tienen que gravar al famoso 1% de la población, que a veces puede tener el 20, 25% de la riqueza, dependiendo de qué sociedad estemos hablando, y que son los que pueden escapar de los sistemas de recaudación, pues porque tienen mayores posibilidades de litigar los impuestos o de dividirlos. Si uno ve el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en el tema de litigios, el 97% de los litigios de los grandes contribuyentes los ganan los contribuyentes, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede grabar? Y entiendo que estamos hablando de repente de personas físicas y de repente de personas morales, pero el punto es, ¿cómo podemos grabar a ese 1% y que ese 1% que es el que posee la mayor parte de la riqueza, sí pague los impuestos? ¿Y cuál es su visión en el sentido de que la reforma fiscal pasada, lo que en mi opinión está haciendo es grabar más a las personas físicas de ingresos medios y menos a empresas y a contribuyentes de mayor tamaño, y entonces el esfuerzo que se está haciendo efectivamente de mayor fiscalización esté más concentrado en esa parte de la distribución del ingreso que en los contribuyentes que tienen mayor recursos? Gracias.
Gracias, diputado Llerenas. El senador Carlos Puente.
Muchas gracias, senador presidente. Maestro Téllez Llurén, usted esté muy bienvenido al Senado de la República en el marco de la Comisión Permanente. Quiero comenzar por reconocer su formación y la amplia trayectoria que tiene en el sector público. Da gusto, como lo expresaban aquí algunos compañeros legisladores, el ver gente joven, gente preparada, que hoy tiene la oportunidad de poder llegar a una alta responsabilidad para poder trabajar por su país. Entendemos que el cargo para el cual usted está propuesto, y si esta soberanía si lo ratifica, es de una muy alta responsabilidad. Siempre la fiscalización de los recursos y realizar una contribución responsable, seria y transparente de cara a los ciudadanos es un tema delicado. Por ello yo le quisiera preguntar de manera directa qué acciones usted estaría proponiendo llevar a cabo para poder modernizar o optimizar, actualizar los mecanismos de fiscalización vigentes que se tienen. Ya lo han dicho aquí y lo han expresado algunas compañeras y compañeros legisladores, el costo-beneficio que tiene. Entendemos que si bien ya traemos algunos beneficios de la reforma hacendaria, en el cual se incrementó en 33.4% la recaudación en términos reales en el primer trimestre de este año 2017 con correspondencia al año anterior del 2016, pues sí, conocer usted dónde le pondría el acento para poder modernizar, actualizar o poder optimizar las acciones que llevan a cabo en esta importante responsabilidad. Y esto se lo digo, si lo pudiéramos comentar en términos para todos los ciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación del canal del Congreso, para poderlos acercar a ello. Hay muchas acciones de las cuales se llevan a cabo desde el SAT que los ciudadanos quedan a distancia y muchas veces en desconocimiento de estos esfuerzos que hace la autoridad. Por su respuesta y atención, muchas gracias y es cuanto, presidente.
Gracias, senador Puente. Maestro Téllez, por favor.
Muchas gracias a todos, a todas las legisladoras y legisladores por sus preguntas. A continuación plantearé los argumentos para poder atenderlas. En primer lugar, senadora, para la senadora Dolores Padierna, Y si me lo permite, trataré de englobar en una sola respuesta, debido a que pues las preguntas son muy relacionadas por la materia. Para este año 2017, la meta que establece la ley de ingresos, y de manera particular la que se ha establecido para la Administración General de Auditoría Fiscal, es de 811,591 millones de pesos. Sin duda, la participación de esta Administración General a la recaudación es de vital importancia. El impacto de elevación en términos de la recaudación, ya lo mencionaba yo, a lo largo de todos estos años, el SAT ha tenido el reto de actualizarse permanentemente, mejorar los modelos analíticos de riesgo internos para poder focalizar de mejor manera los actos de fiscalización, las facultades de comprobación, para que cada uno de estos actos puedan tener mayor recaudación y que puedan generar un mayor beneficio para la capacidad contributiva que requiere este país. En ese sentido, se vienen haciendo esfuerzos permanentes dentro del Servicio de Administración Tributaria para poder tener todos estos actos muy bien sectorizados, identificados de conformidad con cada una de las conductas o mecanismos evasivos o elusivos o incluso constitutivos de posibles delitos, en donde los montos y las cuantías que se omiten de pago al fisco federal son fundamentales, y en ese sentido poder tener la facultad de identificar aquellos sectores, conductas, modalidades o modus operandi que generan o laceran en mayor medida al fisco federal, y poder atacar de manera puntual, focalizando hacia este tipo de actividades. La recaudación, el costo de recaudación actualmente, que es otro tema que ha sido importante, ha venido disminuyendo el costo para la institución, para el Servicio de Administración Tributaria. Actualmente, en lo que va del año, de enero a marzo, por cada 100 pesos recaudados, el Servicio de Administración Tributaria destina 0.53 pesos. Esto ha venido en descenso en los últimos 6-7 años, y esto también habla del enfoque que se le ha querido dar a cada uno de los actos de fiscalización que lleva a cabo la Administración General de Auditoría Fiscal y las distintas áreas del Servicio de Administración Tributaria. Sin duda, ya lo mencionaba yo en el planteamiento del plan de trabajo, del borrador de plan de trabajo, la posibilidad de cada día focalizar de mejor manera estos actos que lleva a cabo la autoridad, la Administración General, para poder incrementar los montos recaudados por cada uno de los actos de fiscalización. Y estará muy relacionado con lo que abordaré un poco más adelante en relación a la modernización de los procesos de fiscalización, porque esto nos permitirá, y lo esbozo y lo profundizaré en la respuesta en esa pregunta, si ustedes así me lo permiten, se puede obtener con los cruces de información con los que ya cuenta el Servicio de Administración Tributaria, como lo son las facturas electrónicas, la contabilidad electrónica, identificar aquellos actos en donde el resultado final será el obtener mayor recaudación. En respuesta a las preguntas realizadas por la diputada Minerva, podríamos y nos gustaría mencionar que el marco normativo en materia fiscal es amplio, es muy amplio, pero es uno de los marcos normativos que se actualizan permanentemente año con año, y esto tiene lógica debido a que aquellos contribuyentes o aquellos actores que llevan a cabo estas conductas o estos esquemas agresivos de defraudación o de evasión fiscal tienen también una actualización, sin duda. Entonces esto obliga a la autoridad y sin duda también al Poder Legislativo, que siempre actúa con gran responsabilidad, a actualizar estos marcos normativos. El día de hoy se cuenta con elementos importantes, yo pienso que nunca suficientes, para combatir la evasión y la elusión fiscal. Respecto al planteamiento de la figura de auditores externos, hemos tenido figuras similares en donde después de culminada la actividad de un auditor externo, la autoridad tributaria tiene la facultad de verificar y la obligación de verificar, hablo de aquellas en donde se llevaban a cabo las dictaminaciones, para determinar si hubo, si hay alguna observación a la propia dictaminación que llevaron a cabo los auditores externos. Y un dato pues muy revelador es que el 99% de esas dictaminaciones de auditores externos tenían o tienen o han tenido observaciones a juicio de la autoridad. Esto lleva cierta lógica en el sentido de la propia especialización. Ya mencionaba yo que la autoridad tributaria que cuenta con personal especializado, que tienen 10, 15, 20 años, incluso mucha gente tiene más de 20 años antes de que formalmente naciera el SAT como lo que es hoy, y esta gente con esta especialización todos los años tiene que venir actualizándose. Entonces, al ser una materia tan especializada y el poder dictaminar y analizar el cumplimiento normativo de las obligaciones fiscales requiere esta puntual especialización, por lo cual yo creo que deberá ser papel de la autoridad, como lo es hasta hoy, continuar con esta labor. Tenemos ya algunos ejercicios que nos dan luz que los esfuerzos externos no siempre tienen y terminan con un resultado totalmente apegado o conforme a lo que por lo menos se le requiere a la autoridad. En relación con el tema del lavado de dinero y la evasión fiscal o defraudación fiscal, lo menciono así porque típicamente cuando ya hablamos de lavado de dinero está muy vinculado a la comisión de un delito de defraudación fiscal. Son materias que están íntimamente ligadas. Para el Servicio de Administración Tributaria es fundamental contar con información puntual que pueda y permita a la autoridad hacer lo que ya he mencionado reiteradamente, estos cruces de información que nos permita identificar conductas delictivas, que nos permita dar vista en su caso a las autoridades competentes, a la Procuraduría General de la República. Se viene trabajando de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera, que en gran medida es la autoridad facultada para procesar y analizar todos estos insumos que pueden ser violatorios de la ley de lavado de dinero. En ese sentido, sin duda, ya lo mencionaba yo, se puede fortalecer la legislación, creo que se debe de fortalecer, para dotar a la autoridad tributaria con mucha responsabilidad, sin duda, de tener mayor acceso a este tipo de información. Esta información que de cualquier manera la autoridad tributaria la solicita. Entonces, a final de cuentas, lo que lograríamos con lo que plantea usted, diputada, es poder acotar estos procesos en donde si ya tenemos indicios e incluso muchas veces certeza de que hay actos constitutivos de un probable delito, lo mejor para la autoridad tributaria sería ya contar con la información para poder hacer más expedito este procedimiento y turnarlo a las autoridades correspondientes. En respuesta a la pregunta planteada por el diputado Salazar, y si me lo permiten también, me gustaría vincularla con parte de la pregunta que ha hecho el senador Puente, debido a la íntima relación que tienen ambos cuestionamientos, respecto a la modernización de los procesos de fiscalización. Yo creo que entramos a uno de los puntos más importantes y que si ustedes tienen a bien ratificar la propuesta de nombramiento que está sujeta a su consideración, será parte medular de la gestión que me tocará encabezar, y es utilizar e incrementar el uso de las tecnologías y las plataformas tecnológicas para poder hacer de mejor manera, de una manera más focalizada, estos cruces de información que nos permitan identificar las omisiones, en su caso, de los contribuyentes, y poder además hacerlo de tal forma que podamos cada día ser más certeros. Esto implicará calibrar los modelos analíticos de riesgo con los que ya cuenta la autoridad, en donde cada uno de estos ejes, que son parte fundamental de la base que utiliza los modelos de riesgos internos del Servicio de Administración Tributaria, para poder cada día focalizar de mejor manera. Sin duda, al hablar de modernización, tenemos que hablar también de la modernización en el recurso humano, en el capital humano. Y esto implicará capacitar de manera más focalizada, y perdón si abuso de este término, pero esto nos precisa hacia dónde debemos de dirigirnos, ser más certeros, y todo el recurso humano y el personal adscrito a la Administración General deberá de contar con estos elementos que les permitan cada día ser más eficientes, ser más efectivos, ser más productivos en sus tareas diarias. Algunas de las herramientas que ya cuenta el Servicio de Administración Tributaria, pues son estas revisiones electrónicas que ya se vienen llevando a cabo. Como todos sabemos, se encuentra ya legislado el buzón electrónico. Más de 2 millones de contribuyentes ya cuentan con este buzón electrónico, a través del cual se pueden llevar a cabo estos actos de fiscalización, en donde sin duda tenemos procesos menos invasivos, a un menor costo y con reducción significativa en el tiempo. Una propuesta sin duda será incrementar el número de contribuyentes que cuenten ya con buzón tributario, porque además de los actos de fiscalización, sin duda se convierte en una herramienta fundamental para ellos, para diversas acciones y sobre todo acercamientos con la autoridad tributaria. Ya hablábamos de este diálogo permanente que debe tener la autoridad tributaria con el contribuyente. Atendiendo a los cuestionamientos del diputado Llerenas, podríamos, es cierto que el Servicio de Administración Tributaria al interior tiene, digamos, una organización donde se dividen las tareas que van enfocadas a la recaudación, a la fiscalización de los grandes contribuyentes, y aquellos que no entran en estos umbrales, que son los que recaen en las facultades de la Administración General de Auditoría Fiscal. Conscientes también de este esfuerzo que tiene que realizar la autoridad, de que de manera equitativa, como además lo establecen los principios constitucionales, podamos hacer y llevar a cabo estos actos de fiscalización, y que de manera puntual con aquellos grandes contribuyentes. Y aquí yo creo que la obligación contributiva no debe distinguir entre un grande y un pequeño contribuyente. La obligación contributiva debiera ser, y es como lo establece la Constitución, de manera proporcional y equitativa para todos. De esta manera se hace que en la actuación de la autoridad sea en donde se haga este esfuerzo para que aquellos actos que entren en los umbrales, ya decía yo, de los grandes contribuyentes, tengan y puedan alcanzar la efectividad de la cual hemos planteado, y que sin duda en la parte que corresponderá a la Administración General de la Auditoría Fiscal se hará con todo lo que aquí hemos podido plantear. Por último, también mencionar si el esfuerzo jurídico que implica la defensa de los actos de fiscalización son temas que jurídicamente son complejos, requieren de diversas formalidades para que las autoridades jurisdiccionales puedan decidir a favor o en contra de la autoridad tributaria. Sabemos también que las contrapartes, sin duda los contribuyentes, cuentan con y hacen esfuerzos importantes, como su derecho se los permite, para tener una defensa adecuada de, en su momento, los créditos fiscales que se pudieran o se puedan determinar derivados de los actos de fiscalización. La autoridad ha venido trabajando de manera muy puntual para poder sustentar cada día de mejor manera y fundamentar de mejor manera todos los actos de fiscalización, para que en caso de llegar al órgano jurisdiccional se cuenten con elementos suficientes de defensa para la autoridad tributaria, para poder mantener y determinar firmes los créditos que se han determinado a los contribuyentes. En ese sentido, señor presidente, abordaríamos la respuesta de esta primera ronda.
Gracias. Muchas gracias, maestro Téllez. Tengo en esta segunda ronda anotados al senador Manuel Cárdenas, a la senadora Verónica Martínez, ¿algún otro compañero legislador? Cerraríamos la participación de los legisladores con nuestros dos compañeros. Senador Cárdenas, por favor.
Muchas gracias. Tengan todos ustedes un buen día. Gracias por sus consideraciones, senador presidente. Don Pablo Arturo, bienvenido. Déjeme comentarle que me llama la atención la forma pausada y sencilla con que usted se expresa. Eso refleja también parte de la persona. Y yo sé que no es culpa de usted que aquí le pongan maestro, pero es una cosa extraña aquí en este país. ¿Cómo te llamas? Maestro Juan Pérez. Eso no viene en el acta de nacimiento. Los grados académicos, a quienes podamos tener algún nivel de posgrado, lo grato es que nos los reconozca el mercado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de eso. Ernesto Cordero jamás se ostenta como doctor y el mercado le reconoce su PhD y le reconoce capacidad en la materia. Entonces yo aspiro y espero que ahora que va a muy probablemente obtener su segunda maestría, continúe en ese camino. Yo le ofrezco una disculpa por... A mí me hubiera gustado que abajo de Pablo Arturo dijera maestro, pero no como parte del nombre. Pero en fin, un poco para ver el contexto en el que se va a desenvolver, porque más allá del conocimiento, el todo de la persona cuenta en una responsabilidad de la mayor envergadura como la que usted tiene, y que puntualmente señala y hace la diferenciación entre grandes contribuyentes y el área que usted, en el evento de que este Senado le otorgue la confianza y la ratificación, desempeñará. A mí me llamó la atención que cuando salgo al mercado a preguntar sobre su persona, más allá de lo árido que pueda ser la palabra escrita, sin dudar de lo que ella pueda reflejar, encontré muy buenas opiniones. Espero que las honre, porque estas personas empeñaron su palabra, su honra, al hablar bien de usted. Y al transitar en su experiencia, le comentaría que para mí los órganos internos de control son ex ante. Son para prevenir, son para advertir, son para eficientar, son para evitar duplicidades. Desafortunadamente, cuando se creó la Contraloría, que invadió esferas de la Auditoría Mayor, y de la Procuraduría, la burocracia legal de este país, incluyendo a los centros de investigación, dejaron de dar la pelea. Y bueno, en este sexenio ahí vemos todavía cómo en el gerundio y el transitivo hemos pateado el bote, como dicen, en el argot hacia adelante, y no avanzamos. De ahí que, viendo que los órganos internos de control son un área exante, ojalá fuéramos como el instituto que está en Europa, en Bruselas, pero no lo somos. Y el área de auditoría fiscal es ex post. Yo le pediría muy respetuosamente si me pudiera señalar una referencia genérica que le permita agregar valor en su experiencia al área de auditoría fiscal al venir de una posición ex ante, fundamentalmente, a un trabajo ex post o en el desarrollo de los hechos. Muchas gracias y muchas felicidades por esta oportunidad que le da el Poder Ejecutivo.
Muchas gracias, senador Cárdenas. Diputada, senadora Martínez, por favor.
Con su permiso, senador presidente, compañeras, compañeros legisladores, maestro Paulo Arturo Tellez Llurel, muy merecido porque es usted muy joven y ha transitado con mucha eficiencia y por eso se le está reconociendo. Y ser maestro significó un gran esfuerzo de su parte para combinar su trabajo con sus estudios. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, reciba usted la más cordial bienvenida en este Senado de la República. Agradecemos su presencia en virtud de que la comparecencia el día de hoy es fundamental para llegarnos de más información a fin de que nos permita determinar su idoneidad para ocupar el cargo de Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria. Dicho encargo es de la mayor relevancia en virtud de que es una instancia fundamental para incrementar la recaudación a través de actos de fiscalización, tanto presencial como a través de revisiones electrónicas. Basta recordar que la reforma hacendaria que aprobamos en el Congreso de la Unión tiene como principales objetivos aumentar la recaudación y un cobro de impuestos justo y equitativo. De igual forma, busca reducir la informalidad y la evasión fiscal a través de mecanismos que haga accesible el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sanciones a quienes incumplan con estas. En este proceso, las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel de primer orden. Tal es el caso de la fiscalización electrónica. La fiscalización electrónica, mediante procesos automatizados, determina irregularidades en la situación fiscal de los contribuyentes. Con el uso de las tecnologías de la información se agilizan los mecanismos para la devolución de impuestos, también proporciona nuevas fuentes de información para identificar y revisar operaciones irregulares o inconsistentes, contribuyen a reducir los plazos para las auditorías, se reduce la discrecionalidad al automatizar los procesos y disminuir los requerimientos de información adicional. En ese sentido, maestro Paulo Arturo Tellez Llurel, me permito hacerle los siguientes cuestionamientos. A pesar de estos avances, en su opinión, ¿cuáles son los principales pendientes que Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria tendría que realizar para fortalecer las fiscalizaciones electrónicas? ¿Cuáles serían las principales acciones que usted propondría para incentivar una mayor recaudación y cómo allegar a los pequeños contribuyentes estos mecanismos de información auditables? Por sus respuestas, muchas gracias.
Muchas gracias, senadora Martínez. Maestro Arturo Talles, por favor.
Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Pues primero agradecer al senador Cárdenas la pregunta. También, por supuesto, no tengo el honor de saber quién se refirió bien a mi persona por su conducto. Por favor, pues sí, agradecerles. Y sobre todo, dejarles en claro que los honraré a ellos y a todos, y a ustedes principalmente, si deciden y tener bien ratificarme. La realidad es que para mí, más allá de maestrías, doctorados, lo que fuera, a mí lo que me mueve y me motiva es la vocación del servicio público. Soy un servidor público, lo he sido más de la mitad de mi vida, y pretendería seguir siéndolo y trabajar todos los días con mucho ánimo, mucho ímpetu, con mucho profesionalismo para este país, que además es un honor ser un servidor público. En el sentido de cómo podemos vincular, relacionar las tareas preventivas, las tareas correctivas, la parte de la autoridad previa y la parte después de que se materializan los actos, yo creo que el senador lo plantea de una manera muy específica, y es fundamental porque la línea es muy delgada y también la actuación de la autoridad en ocasiones tiene que ir orientada a la parte preventiva y muchas otras a la parte correctiva. Si bien es cierto, los órganos internos de control, como usted bien lo menciona, debieran de tener un papel preventivo para poder permitir a cada una de las instituciones donde se encuentran adscritos estos órganos internos de control, identificar aquellos espacios en donde la actuación de un servidor público, porque al final de cuentas, hablando de las facultades de un órgano interno de control, digamos que es la materia que en gran medida debe de fiscalizar, la tarea preventiva resulta fundamental. La autoridad tributaria tiene, y regreso también, los órganos internos de control tienen esta dualidad, tienen la parte preventiva, incluso internamente están diseñados con dos áreas, un área que se enfoca a la parte preventiva, que es el área de auditoría, de mejora de la gestión pública, y el área de auditoría interna. Con estos dos enfoques se puede y se debe de revisar las actuaciones de las instituciones para poder hacerlo desde una parte preventiva y desde una parte correctiva. La parte y la actuación de la autoridad tributaria es en ese mismo sentido. El Servicio de Administración Tributaria permanentemente lleva a cabo tareas y acciones tendientes a invitar y dar facilidades a los contribuyentes para que puedan dar cabal cumplimiento a este cumplimiento voluntario de lo que es una obligación constitucional de todos los mexicanos. Y también, sin duda, la autoridad tributaria, de manera particular la Administración General de Auditoría Fiscal, tiene las facultades y las atribuciones para poder, a través de estos actos de fiscalización, sancionar, revisar y, en su caso, determinar aquellos créditos fiscales que no fueron de alguna forma declarados por cada uno de estos contribuyentes. De esta manera, yo creo que la tarea preventiva y la tarea correctiva conviven, cohabitan, y así debe de ser, tanto en la parte de control interno de las instituciones como en la parte del control del cumplimiento tributario, del cual estamos todos obligados. A la senadora Martínez, agradecerle también su pregunta y mencionarle que es el tema de la fiscalización electrónica, sin duda a nivel mundial, debiera y empieza a ser una tendencia lógica. El uso de las tecnologías nos están llevando hacia estos horizontes en este y en muchos otros temas. La autoridad tributaria, de manera muy responsable, y sin duda, por supuesto, el poder legislativo, atentos a estas necesidades, han actualizado los marcos normativos para poder permitir ahora ya a la autoridad tributaria a llevar a cabo estas revisiones electrónicas a través de buzones electrónicos que los propios contribuyentes se dan de alta. Al día de hoy se tienen, ya mencionaba yo, más de 2 millones de contribuyentes cuentan ya con estos buzones. Estos buzones nos permitirán llevar a cabo actos de fiscalización menos invasivos. Este es uno de los primeros grandes elementos que nos permitirán las revisiones electrónicas, más expeditos. La autoridad tendrá menos tiempo, tendrá que invertir menos tiempo para la revisión de este tipo de actos de fiscalización, y por ende los contribuyentes también, entendiendo que este tipo de acciones, este tipo de actividades en algún momento pueden llegar a ser invasivas, la utilización de estas herramientas tecnológicas nos evitan o por lo menos nos disminuyen este componente. Permitirá, como ya lo viene siendo hoy en los primeros ejercicios que se han realizado ya 1744 actos de fiscalización a través de la revisión electrónica, con estos contribuyentes que cuentan con buzón electrónico, en donde se han recaudado casi 340 millones de pesos. Yo creo que es un primer buen inicio de la autoridad. Sin duda, tendremos que trabajar arduamente en ir perfeccionando los mecanismos a través de los cuales la autoridad tributaria llevará a cabo este tipo de revisiones electrónicas, pero anticipo que debiera ser a un mediano y a un largo plazo la tendencia de los actos de fiscalización, que principalmente pueda fortalecer este diálogo entre la autoridad tributaria y los contribuyentes. Con esto abordaría ya los cuestionamientos de esta segunda ronda y en espera de cualquier otra duda que ustedes quisieran que se profundizara, y si no hubiera otra ocasión de tomar la palabra, agradecer nuevamente a todos ustedes este espacio. Repito, como lo dije al inicio de mi intervención, es un privilegio estar en el Poder Legislativo, poder externar con ustedes este primer acercamiento, y que seguramente será el primero de muchos si ustedes así lo determinan. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, maestro Telles. Con esto terminaría la presentación del maestro Telles. Le agradecemos su presencia, y en el momento en que usted lo decida, nos deja deliberar y votar la idoneidad de su nombramiento. Muchas gracias, maestro. Solicito a la Secretaría someta a consideración de la Asamblea si ha de aprobarse el punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Paulo Arturo Telles Llurén como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Consulto, con gusto, presidente. Consulto en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo por el que se ratifique el nombramiento que hace el titular del Poder Ejecutivo Federal en favor del ciudadano Paulo Arturo Telles Llurén como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Admisión Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano. Quienes estén porque no se apruebe. Se aprueba por unanimidad, señor presidente.
Se remite a la mesa directiva de la Comisión Permanente. A continuación, desahogaremos los 31 proyectos de dictamen con puntos de acuerdo por economía procesal y con la finalidad de centrar la discusión en proyectos sobre los que hay observaciones. Consulto a los legisladores si existen reservas sobre los proyectos registrados. El senador Puente.
Muchas gracias, presidente. Es sobre el dictamen número 14. En el cual tengo una propuesta de adición al resolutivo para que pudiera ser considerado.
Gracias, senador. ¿Alguna otra reserva de este lado? Diputada Pinete. 20. El 20. Muy bien, don Julio.
Solicitamos que se retire del orden del día el dictamen número 16 relativo al fideicomiso a través del cual opera el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Lo hacemos con el propósito de enriquecer en lo contenido del dictamen debido a la creación de las unidades estatales de protección a periodistas. Nuestro objetivo es revisar el tema de financiamiento de las unidades estatales a fin de que podamos coayudar al consolidamiento de las mismas.
Gracias, senador. Senadora Martínez.
El dictamen número uno, por favor.
Muy bien. Diputado.
El número 6 y el 28.
Número 6. Y el 28, ¿verdad?
Sí, señor.
Diputado Salim. O te lo reservas y ahí explicamos que se retira.
El número 9, reservado.
Número 9. Muy bien. Están reservados o tienen consideraciones el dictamen número 1, el número 6, el número 9, el número 14, el número 16, el número 20, el número 28, nada más. Muy bien. Procederemos a votar los dictámenes no reservados, por lo que solicito al diputado secretario consulte si son de aprobarse.
¿Perdón? Consulten votación económica si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Quienes estén en contra, abstenciones, se aprueba, señor presidente.
Aprobados los dictámenes no reservados, se remiten a la mesa directiva de la Comisión Permanente. A continuación procederemos a la discusión de aquellos asuntos reservados por los ciudadanos legisladores. La primera reserva corresponde a la senadora Martínez, por favor, senadora, con respecto al dictamen número 1.
Bueno, por las mismas consideraciones de la semana pasada, yo no estoy de acuerdo en votar esto a favor, en virtud de que es crónica de una muerte anunciada. Entonces, quiero avisarles que yo me voy a abstener de votarlo a favor. ¿Es cuánto?
Gracias, senadora. ¿Algún otro comentario con respecto al dictamen número 1? Bien, someteremos, señor diputado secretario, a votación el proyecto de dictamen tal y como fue circulado en sus correos electrónicos.
Consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen en sus términos. Quienes estén porque se apruebe, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén en contra, abstenciones. Aprobado por mayoría, señor presidente.
Muchas gracias, diputado secretario. Gracias. Pasaríamos a la reserva del dictamen número 6, reservado por el diputado Abramón.
Gracias, presidente. Este dictamen habla sobre exhortar a solamente un Estado. Yo lo que es sobre la ley de armonización contable. Esta ley de armonización contable, que lo digo con mucho gusto, yo fui parte del Consejo Nacional de Armonización Contable cuando fui presidente municipal en 2011, 12 y 13. Formé parte, fue 2010 al 2013, y formé parte de este consejo. Y parte del gran esfuerzo que se construyó para sacar la Ley Nacional de Armonización Contable nos ayudó muchísimo a a lograr algo que se venía pidiendo hace mucho tiempo, que va a servir bastante a la transparencia y al manejo de cuentas contables de estados, municipios y de la federación, de consolidarse. Creo yo que el exhorto podríamos agregar como único que se hace un exhorto a todos los estados del país y a todos los municipios del país para que armonicen sus leyes de contabilidad gubernamental, con la finalidad de armonización contable, con la finalidad de que todos hagan el esfuerzo. Hay muchos estados que se han ya actualizado, muchos municipios, otros que van en su proceso y otros que no. Mi llamado respetuoso, si esta comisión me lo autoriza, es que todos puedan adecuarse a la Ley Nacional de Armonización Contable.
Agregado, yo estando totalmente de acuerdo con la propuesta del diputado Jerico, que además el deadline de esa ley venció el 31 de diciembre de 2015, y que no pueden dar un paso más adelante en materia de la ley de disciplina financiera porque no tienen lo elemental, su contabilidad al día. Entonces, totalmente de acuerdo.
Bien, entonces quedaría el segundo resolutivo de acuerdo a las intervenciones y sugerencias de los compañeros. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y al Pacto Federal, exhorta a las entidades federativas, así como a los ayuntamientos de todo el país, que no... exhorta a las entidades federativas y a los ayuntamientos de toda la República a que armonicen sus sistemas contables de acuerdo a la legislación general en materia de contabilidad gubernamental.
Así es.
¿Estamos?
Estamos de acuerdo.
Sometamos la consideración, diputado.
Se consulta a la Asamblea por instrucciones del señor presidente si es de aprobarse esta modificación al dictamen número 6. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar.
Adelante con esa brillante.
Los que estén por la negativa, las abstenciones, mayoría por la afirmativa, compañero presidente.
Muchas gracias, compañero secretario. Pasamos al dictamen número 9, reservado por el diputado Miguel Salem.
Gracias, presidente. La solicitud de este dictamen es que se retire en forma, se posponga, ya que este dictamen en este momento, referente a la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a la cuenta pública 2015 en materia de seguridad pública, en este momento no está cerrada todavía la auditoría, se está revisando todavía los resultados y precisamente la próxima semana el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el señor Álvaro Vizcaíno, estará presente en Guanajuato y el gobierno del estado de Guanajuato precisamente tiene este tiempo todavía para solventar las observaciones que están haciendo en la auditoría. Por lo tanto, solicito en este momento se posponga este dictamen hasta que se concluya las observaciones por parte del gobierno del estado de Guanajuato.
Muy bien. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna objeción a la sugerencia del diputado?
A favor, al contrario.
¿A favor?
A favor, a favor.
Bueno, entonces, se retira del orden del día el dictamen número 9.
Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Ay, joder. Procedemos a la reserva del dictamen número 14, senador Puente.
Muchas gracias, presidente. De manera muy breve, solicitar una modificación al resolutivo que daría lectura al que dice y la propuesta debe decir. Dice, único, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a fortalecer el proceso de discusión y debate nacional relacionado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, garantizando la plena representación de los diversos sectores de la economía nacional. La propuesta que hacemos es la siguiente: la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a efecto de que se fortalezca el proceso de análisis relacionado con la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, escuchando las aportaciones y comentarios de los diversos sectores de la economía nacional. Y hago la reflexión y los argumentos que nos llevan a proponer dicha modificación, dado que no se considera necesario solicitar un proceso de discusión y debate nacional en torno al Tratado de Libre Comercio, dado que el gobierno federal ya hizo un proceso de consultas entre el 1 de febrero y el 3 de mayo del 2017, con los sectores productivos del país a través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Lo anterior encuentra su fundamento en la Ley de Cámaras Empresariales, la cual determina los órganos de consulta formales de la iniciativa privada y el gobierno federal. Adicionalmente a lo anterior, y por revestir la gran importancia, el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio, el lunes 26 de junio inició una gran consulta pública nacional, para lo cual se ha habilitado una página de internet en donde todos los interesados podrán publicar comentarios y adjuntar en archivo electrónico sus propuestas. No se sugiere utilizar el término renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino modernización, dado que la posición del gobierno mexicano y del Estado mexicano ha sido de modernizar el Tratado de Libre Comercio a la luz de las nuevas disciplinas, como el comercio electrónico, las pymes, lejos de renegociar aspectos que actualmente ya benefician a la economía nacional. Entrego por escrito la modificación.
Al secretario técnico, por favor.
No, sugeriría someter a consideración la redacción propuesta por el senador Carlos Puente.
De acuerdo.
Los que estén a favor de aprobar este dictamen en los términos en los que lo sugiere el senador Carlos Puente. Reservado por el senador Jesús Priego, donde... adelante, senador, por favor.
Nuestro motivo es revisar el tema del financiamiento de las unidades estatales a fin de que podamos ayudar al consolidamiento de las mismas. Ese motivo, señor presidente.
Gracias, senador. Y quiero hacer un señalamiento que la proponente de este punto de acuerdo, la senadora Dolores Padierna Luna, accedió a darle más tiempo al estudio de este tema, por lo cual también ella está de acuerdo en que pudiéramos postergar la discusión para después. Entonces, se baja el orden del día el dictamen número 16. Pasamos al dictamen número 20. Diputada Pinete, por favor.
Gracias, presidente. El dictamen dice... único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía que en un plazo no mayor de 15 días naturales informe a esta soberanía las consideraciones técnicas y económicas que se tomaron en cuenta en la negociación sobre comercio de azúcar con Estados Unidos, así como la forma en la que dicha negociación impactará en la economía nacional. La propuesta es: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía que en un plazo no mayor de 15 días naturales remita a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los alcances de los acuerdos del pasado 6 de junio con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América que suspenden la imposición de cuotas compensatorias a la exportación de azúcar mexicana a ese país, y que deriven de procedimientos de investigación por dumping y subsidios iniciados por las autoridades de los Estados Unidos en el año de 2014. Es la propuesta.
Gracias. ¿Algún comentario a la propuesta de la diputada Pinetti? Entonces me parece raudos y veloces. Entonces, diputada, le pediría si le transmite la redacción al secretario técnico y someteríamos a votación en los términos en los que los propone la diputada Pinetti el dictamen número 20.
Consulto a la mesa. Las diputadas y los diputados, las senadoras y los senadores que estén a favor de la propuesta hecha por la diputada Pinete, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, los que se abstengan, mayoría por la afirmativa, compañero presidente.
Pasamos a la reserva del dictamen número 28, reservado por el diputado Jericó Abramo.
Sobre este tema, senador presidente, lo que se busca es que se va a retirarlo del orden este dictamen, pues aún se están realizando las reuniones de trabajo que el Consejo Técnico en materia de salario mínimo propuso construir durante estos meses. Se va cumpliendo en tiempo y forma con esta agenda de trabajo. Faltan dos reuniones por consolidarse en unos días más.
creo que ya cuando se termine esas dos reuniones podemos ya llevar a cabo esta petición. Mientras tanto, creo que hay que ver el resolutivo de estas reuniones para lo que será lo que determine el Consejo Técnico de Salario Mínimo. Será nuestra respetuosa propuesta, senador presidente.
¿Alguna objeción a la sugerencia del diputado Jericó Abramo de que postergáramos la discusión de este dictamen?
No.
Siendo así, se quita del orden del día el dictamen número 28. Está bien.
Las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores que se encuentren a favor de que se retire este dictamen para su posterior discusión, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado, señor presidente.
Gracias. Pasamos al último punto de nuestro orden del día, asuntos generales. ¿Algún compañero tiene algún asunto que tratar? Pues de no ser así, termina esta reunión de trabajo de la tercera comisión. Nos convocamos el próximo martes a las 12 del día en este mismo recinto. Gracias.
Gracias, senador.
Muchísimas gracias por el último punto.
Séptima reunión.